Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Colina de Marte. Episodio número 24, aunque en teoría es el número 26, porque por ahí tengo dos minisodios, pero como los divido en episodios largos y episodios pequeños, este es el episodio largo número 24 y espero lo puedas disfrutar tanto como yo disfruté mucho la preparación de este episodio, pero también espero estés disfrutando y aprovechando al máximo este tiempo de cuarentena, tu tiempo de encierro para aprender y hacer cosas que antes no estabas haciendo, emplear nuevos hábitos, quitar malos hábitos. Y también te quiero animar a que sigas animando a otras personas y a que les ayudes a mantener la esperanza de que todas las cosas que estamos viviendo en este momento obran para nuestro bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, tal y como lo vimos en el episodio pasado. Y ahora me gustaría entrar rápidamente al tema de hoy, al episodio de hoy que he titulado Mucha Biblia y Poco Cristo. Y ahorita vas a saber por qué. Pero es un episodio que ya quería subir desde hace un tiempo. Lo había estado pensando, meditando, procesándolo. No sabía cuándo subirlo, pero como que esta semana sentí ese fueguito, esa cosquilla en mi interior que me dijo, ya tienes que grabar ese episodio. Antes de entrar en una serie que estoy preparando, que voy a subir un anuncio de eso, quería subir este porque pienso que define un poco, o puedo expresar, mejor dicho, mis convicciones sobre lo que yo creo de la Biblia. Pero también creo que este episodio puede tener dos efectos. Uno es que puede ayudar a que alguien afirme su confianza en la palabra de Dios o afirme sus convicciones sobre la palabra de Dios. O también el otro es que yo pueda recibir comentarios de que soy muy rígido quizá en mi forma de pensar. Pero antes de que tú me puedas juzgar y antes de que puedas decidir algo o pensar algo de mí, dame la oportunidad de expresarme y de decirte las cosas que creo. Y con las cosas que he buscado comprender en mi caminar de fe sobre este libro que llamamos Biblia. Ahora, mi finalidad, como en cada episodio, no es generar controversia ni discusiones. No estoy a favor de eso, aunque sé que a veces puedo decir cosas sin la intención de y pueden causar controversia. Pero en mis intenciones nunca ha estado eso, porque sé que no ayuda. De hecho, publiqué la otra vez un tweet en donde decía que estaba pensando y estaba organizando en mi mente cómo hacer de la Colina de Marte una comunidad o un lugar seguro en donde la palabra de Dios es exaltada, pero al mismo tiempo somos amables con los que no piensan diferente a con los que no piensan igual a nosotros, mejor dicho. Y como siempre, mi propósito ha sido, pienses o no pienses igual que yo en ciertos puntos, siempre ha sido animarte a confiar en Dios y en el mensaje que Él ha revelado. A final de cuentas, lo que a mí me interesa es que tú confíes en Dios. No importa si en algún tema tenemos distintas opiniones, al final lo que tiene que estar por encima de lo doctrinal es el amor. Y también tú lo sabes, mi meta desde el principio siempre ha sido ser claro, sencillo, práctico y amable. Y me gustaría que esto pueda seguir creciendo y que podamos juntos aprender de Dios. Pero yo sé que este episodio no va a ser la excepción en estas metas. Pero como te lo dije, voy a externar mis pensamientos a lo que pienso y creo sobre la Biblia o las Escrituras y sobre Dios y su palabra. Así que para entrar ya en el tema y ya no darte tantas explicaciones previas a esto, quiero leer contigo estos pasajes. Uno está en Juan 5 y el otro está en Lucas 24. Juan 5, versículo 39 al 40, dice: ustedes estudian las Escrituras. Esto se lo está diciendo Jesús a los líderes judíos. Y les dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y luego Lucas 24 dice: ese mismo día, versículo 13, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe estos hombres con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, y estas, de aquí en adelante me gustan un montón. Y Jesús les dijo esto, qué necios son. Ok, no me gustan necios, pero son palabras de Jesús. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y esto me fascina. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, y más abajito dice que de los salmos también, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y me voy hasta el versículo 32 que dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Wow, es un pasaje, no sé, es de mis... No quiero decir de mis favoritos, porque siempre decimos que este pasaje es mi favorito, pero quizás uno de los capítulos o pasajes con los que más identificado me siento. Y quiero decir esto, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Yo estoy convencido en que el mensaje que está en la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada y es suficiente, es verdadera y es confiable y con la autoridad de dirigir mi vida hacia el destino correcto. Digo esto porque crecí con esta enseñanza y quizá tú lo has escuchado con otras palabras, no sé tu contexto doctrinal, pero algunos lo encierran en estas palabras, inerrancia o infalibilidad. Honestamente, no me gusta usar esas palabras porque prefiero siempre irme a las palabras sencillas, pero yo descubrí estas palabras como a mis 18 años. Y cuando las descubrí, yo las abracé con todo el corazón. Pero de un tiempo acá he buscado entender de nuevo qué es lo que esto significa o cuáles son las doctrinas que rodean a este libro, a la Biblia o la doctrina sobre la Biblia. Y empecé a conocer gente, empecé a escuchar nuevos pensamientos y busqué abrir mi pensamiento a nuevas ideas o nuevas formas de ver lo que es la Biblia para poder comprender qué es lo que otros piensan sobre este libro tan increíble. Pero después de estudiar algunas cosas y leer sobre todos los puntos de vista y después de honestamente me intenté abrir y ponerme como en un modo de aprendiz, porque a veces no me gusta ser tan cerrado de mente. Pero después de haber hecho estas cosas, la verdad es que mis convicciones sobre la Biblia se volvieron más fuertes. Ahora, cuando pienso que las escrituras no tienen error o que son inerrantes, no estoy diciendo, y quiero ser bien claro aquí porque sé que hay gente que cree que la Biblia tiene errores. Pero cuando yo digo que no tiene error o en lo que yo he aprendido, no estoy diciendo que la versión Reina Valera 1960 que tú tienes en tu casa o la nueva traducción viviente que lees en tu celular, no estoy diciendo que estén libres de errores y sean perfectas. No me refiero a eso. Para mí es obvio que las traducciones al español tienen errores y tienen diferencias gramaticales. Y para eso existen estudiosos y eruditos que día con día buscan manuscritos antiguos para poder acercarse lo más posible al mensaje original. Ahora, también es cierto que dentro de los manuscritos, y quiero que aquí me pongas mucha atención, dentro de los manuscritos hay partes agregadas por escribas antiguos. Es decir, ellos encontraban una copia de cierto pasaje, pero ellos decían, le voy a añadir esto porque quizá me acordé que alguien dijo esto sobre esto, este pasaje. Y me encanta ver que en las nuevas traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, me gusta ver que los que preparan estas Biblias para nosotros siempre te van a poner un asterisco o unos corchetes y ahí abajito en las notas te dicen, esto fue agregado en cierto manuscrito o esto no se encuentra en manuscritos más antiguos. Y listo, el asunto está aclarado, los editores están siendo honestos y no por eso pienso que la Biblia tenga errores. Lo que quiero decir cuando creo que las escrituras o el mensaje original de Dios por medio de hombres para la humanidad, cuando digo que no tienen error o que es infalible, lo que estoy tratando de decir o de pensar y es mi convicción es que la verdad que afirman o que hablan de parte de Dios es totalmente cierta y no puede fallar y no puede equivocarse. Es decir, puedo confiar en que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Puedo confiar en que Él creó al hombre, a la mujer y a toda la naturaleza que vemos hoy en día. Y no tengo que hacer caso quizá de otras teorías inventadas por hombres en momentos más recientes. Puedo confiar en que hubo un rey que se llamó David. Y puedo confiar en que Jesús nació de una mujer virgen llamada María. Esto es lo que yo entiendo y creo por inerrante e infalible. No estoy defendiendo una traducción literaria, sino que estoy poniendo mi confianza en un mensaje antiguo que produce salvación y produce vida eterna. Es mi confianza en una historia que Dios mismo está dirigiendo para la gloria de su nombre. Porque la Biblia, a final de cuentas, de Génesis a Apocalipsis y después de Apocalipsis hasta este tiempo, todo es una historia que Dios ha estado desarrollando. Y sé que la palabra inerrante no es una palabra que, honestamente, si tú te vas a confesiones de fe antiguas o ves a los padres de la iglesia hablando de esto, a los apóstoles, no usan esta palabra. Esta es una palabra, quizá, si lo quieres ver así, es una palabra moderna, pero es una manera de comunicar una verdad de que la Biblia o el mensaje de Dios, las escrituras, lo que los apóstoles y profetas y reyes y salmistas y poetas y líderes que se dedicaron a escribir la Biblia, ese mensaje que Dios puso en ellos, que Dios inspiró en ellos, está libre de error. Es decir, que todo tiene un cumplimiento. Ahora, con esto sé que pueden surgir muchas preguntas y comentarios como que la Biblia se contradice. Y sé que muchos me pueden decir que Adán y Eva solo son simbólicos y no son reales. Por poner un ejemplo entre muchas otras cosas que yo he escuchado. Y la verdad, respeto las opiniones. Pero cuando yo pienso en este tipo de cosas o en este tipo de comentarios, realmente medito en solamente dos cosas y se lo he comentado a varios amigos. Lo primero es que creo que la Biblia no se contradice. Y yo sé que me puedes decir sí se contradice, pero déjame explicarte esto. Para mí la Biblia no se contradice. Lo que sí creo es que tiene tensiones. Y deja y te lo explico. Es como una moneda. Tiene dos caras y cada cara es diferente. Una es águila y el otro es sol. Pero al final ambas caras forman una sola moneda. Igual las escrituras. Tienen tensiones para que podamos apreciar la totalidad y el amplio panorama de una verdad. Ahorita no me voy a meter a explicar ejemplos porque se nos iría el tiempo. Quiero decir con esto que hay cosas complejas para nosotros porque estamos distantes de la cultura, del lenguaje, del contexto social, económico, político de aquellos tiempos. Pero te aseguro que el mensaje original no era extraño para los oyentes. Cuando los escritores de la Biblia estaban redactando el mensaje de Dios, Dios no era como que ellos estuvieran teniendo un éxtasis o estuvieran en un se hubieran salido del cuerpo para empezar a escribir. No, Dios simplemente los usó como tú escribirías un WhatsApp a alguien, pero en ese momento ellos estaban escribiendo en sus pergaminos y el mensaje que ellos estaban escribiendo, pues era el Espíritu Santo tomando control de sus vidas para comunicar lo que Dios quería para ese momento, para esa generación, para esa sociedad. Y para los oyentes originales no es extraño lo que para nosotros puede ser extraño. Y es nuestra tarea estudiar y entender lo que ese mensaje quería y quiere decir. Lo que quería decir en ese momento y lo que quiere decir para nosotros en este momento. En otras palabras, que sea complejo en un inicio para nosotros o que no se ajuste a nuestra visión de vida, no quiere decir que se contradice. Y lo segundo que pienso es que cuando vengo a la Biblia, la abro y la leo, no estoy solamente al frente de una obra de literatura increíble, aunque sí lo es, pero estaría incompleto pensar eso. Creo que cuando estoy frente a este libro estoy acercándome a la misma presencia de Dios, porque es el medio escrito que Dios ha escogido para depositar sus pensamientos, sus ideales, su moral y su propósito. Ahora, la Biblia no es un fin en sí mismo, sino que la Biblia es un medio para que podamos conocer a Dios y conocer su historia. Pero como lo dice Hebreos 11, el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si la Biblia es un medio por el cual me puedo acercar a Dios, entonces debo acercarme con fe aún, inclusive cuando haya cosas que yo no logre entender. Pero me acerco con fe al Dios de esta palabra. Y habiendo aclarado esto, también estoy a favor de que la Biblia es suficiente, es decir, que ahí encuentro todo lo necesario para mi salvación y para mi crecimiento en sabiduría en esta vida. Quizá no hay respuestas directas para temas grises, por así decirlo, pero hay principios que nos permiten tener nuestras propias convicciones sobre los temas que la Biblia no habla directamente. Y creo también que la Biblia es mi autoridad final, es mi regla de fe y práctica en esta vida. Sea cual sea tu postura sobre este tema, es respetable. Mi intención no es generar polémica ni discusiones, como lo dije. Solamente te estoy compartiendo cuál es mi convicción desde hace un tiempo. Pero habiendo dicho todo esto, reconozco que puedo caer en el error de defender muy bien una postura doctrinal y olvidarme del eje y el hilo central de las Escrituras, que es Cristo Jesús. Ahora, no se trata de saber qué postura estás defendiendo, sino de qué es. ¿Cuál es el eje principal de esta historia de Dios? Y puedo yo conocer muy bien las definiciones de estas palabras y postear muy buenos tweets o pensamientos sobre mi postura y pelearme por blogs y pelearme por mensajes y pelearme en Facebook y decirte, no, la Biblia es inerrante. Pero al final de todo, a mí no me interesa pelear por eso. Lo que sí me interesa es que Cristo esté en el centro de mi doctrina, que Cristo esté en el centro de mis convicciones, de que Cristo esté en el centro de mi teología. Si Él no está en el centro, entonces mi teología, por más buena que sea y por más que tenga la mejor información y los mejores maestros, no va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué digo esto? Porque la historia bíblica nos da muestras de ello y ahorita te lo quiero enseñar con Juan 5 y Lucas 24, los pasajes que leímos hace un momento. Y quiero agarrar Juan 5 para explicarte dos tipos de personas. Lo vuelvo a leer. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Creo que hay tres tipos de personas en esta vida cristiana, o al menos que se parecen a estos tres grupos. Los fariseos, los saduceos o los caminantes confundidos que iban hacia Emaús. Si notas el contexto del pasaje, en Juan 5 dice que los líderes judíos cuestionaban a Jesús por no hacer ciertas cosas que la ley judía prohibía o decía que tenía que hacer. Ahora, Jesús parece que vino a romper reglas, pero realmente lo que él hizo fue llevar la ley a un nivel mucho más alto que por su espíritu podemos cumplir. Ahora, este liderazgo judío se dividía prácticamente en dos partes. Eran los fariseos y los saduceos. Dos tipos de personas, dos tipos de pensamientos. Los primeros eran los de la élite religiosa, por así decirlo, y los segundos eran la élite política. Pero obviamente los saduceos también tenían algo de religión en su pensamiento. Ahora, lo que ellos enseñaban era lo que predominaba en la mente de la nación. Si tú y tu familia decidían seguir a los fariseos, tenían que adoptar su doctrina. Y si tú y tu familia querían seguir a los saduceos, tenían que adoptar su doctrina. Ahora, pienso que así como hay fariseos y saduceos en ese tiempo bíblico, pienso que pueden haber estos dos tipos de personas en el día de hoy. Unos pueden ser como los fariseos o podemos ser como los fariseos, que son tan buenos cumpliendo la ley, respetando las tradiciones, teniendo un amplio conocimiento de las escrituras, de la información, de la doctrina, de la letra, de lo que significa y de lo que no, pero sin vida espiritual en eso. Y otros pueden ser como los saduceos, que ahora el problema de los saduceos es que ellos decían honrar las escrituras, pero realmente no creían parte de las escrituras. Ellos decían, puedo creer esto, pero esto no me convence porque no se cuadra o no se alinea a mi forma o a mi pensamiento de vida. Y esto realmente, a mi parecer, es como un poquito peligroso. Te pongo un ejemplo de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos simplemente porque en su ideología de vida, para ellos no había vida después de la muerte. Y este era el pleito eterno entre fariseos y saduceos. Entonces, los saduceos sabían y decían qué creer, pero ellos eliminaban de su creencia la esperanza de un reino futuro con el Mesías como rey. Ahora, como ellos no creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían en un Mesías prometido. Y a pesar de eso, eran parte de la élite política religiosa de Israel. Y estudiaban la Biblia y estudiaban las Escrituras, se las sabían de principio a fin. Pero por esto Jesús les dice a estos dos tipos de personas, estudian tanto creyendo que su estudio es lo que produce vida, pero se olvidan que todo lo que estudian realmente apunta a mi persona. Y necesitamos ser claros en esto. Los únicos escritos que tenían estos judíos no era el Nuevo Testamento, no eran las cartas de Pablo, no eran los evangelios, no era el Apocalipsis, era solamente el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, los profetas, los salmos y los libros históricos. Y me sorprende a mí siempre cuando vengo a este pasaje leer de Jesús, de los mismos labios de Jesús. Él está diciendo que todo el Antiguo Testamento apunta y habla y profetiza acerca de él. Todas las historias, todos los rituales, aún las cosas que no logramos entender del Antiguo Testamento, hablan, apuntan y profetizan acerca de él. En otras palabras, Jesús es el tema principal, aunque velado, del Antiguo Testamento. Y una vez escuché a un pastor decir lo siguiente, dice, siempre tratamos de buscar a Jesús como en los buenos personajes, es decir, como en José, o en David, o en el profeta Isaías, o en Josué, o en Moisés, dice, pero también Jesús está en los malos personajes, dice, porque cuando tú comparas a un Sansón, por ejemplo, con un Jesús, te das cuenta que Jesús no es Sansón, sino que Jesús es mucho mejor que Sansón, o Jesús no es lo que Sansón era humanamente en su tiempo de vida. Entonces, aún las cosas malas del Antiguo Testamento apuntan a las cosas buenas de Cristo Jesús. Y el tercer grupo de personas que existen, y pienso que la mayoría estamos ahí, son estos dos caminantes hacia Emaús, confundidos y tristes sin poder entender en su totalidad lo que Jesús había hecho. Este pasaje, como siempre te lo dije, es uno de los que siempre o constantemente traigo en mente. Sabes, esto, Jesús se encuentra en este camino con dos hombres que lo habían escuchado a él en muchas ocasiones. Lo habían seguido durante 3 años, le habían escuchado hablar, habían comido con él, lo más seguro, habían estado cerca de su ministerio. Y lo más sorprendente es que aún así no lograban comprender todo lo que Jesús había enseñado. Jesús no les explicaba, si te das cuenta, Jesús no les explicaba a los fariseos ni a los saduceos las cosas con tanta profundidad porque ellos no estaban dispuestos a recibirlo como Mesías. Los fariseos no creían que Jesús fuera el Mesías porque ellos esperaban un Mesías que destruyera el gobierno de Roma, y los saduceos simplemente no creían en la venida de un Mesías. Pero están estos discípulos, estos seguidores de Jesús, que habían estado 3 años con él y aún así no habían entendido absolutamente nada. Y si te acuerdas, Jesús les explicaba a sus discípulos más cercanos las cosas, pero a los demás dice que les hablaba por parábolas, para que oyendo no entendieran y para que viendo no pudieran ver las cosas como realmente son, porque no estaban listos para recibir el mensaje. Pero a estas dos personas, a estos dos hombres, dice que Jesús se dedicó a explicarles cómo el Antiguo Testamento hablaba de él. Jesús a unos les dice: el Antiguo Testamento hablan de mí, pero ustedes no lo pueden entender, aunque eran muy estudiados. Sin embargo, a estos dos que no estaban entendiendo, que estaban confundidos, que estaban cargados de tristeza, Jesús se toma el tiempo y la paciencia para decirles: ok, les voy a explicar cómo toda su enseñanza del Antiguo Testamento, toda su enseñanza de de la Torah, del Pentateuco, de los libros históricos, de los profetas, les voy a enseñar detalladamente cómo todo habla de mí. 11 kilómetros, Andrés Speaker lo llama 11 kilómetros de gracia con Jesús. Y al mismo tiempo están recibiendo una clase de cristología gratis. Y esto me encanta, porque ahorita, al menos en mi parte, me toca dar cristología a los de Colectivo Ancla, pero aquí estos dos era el mismo Jesús enseñándoles de él mismo en el Antiguo Testamento, y eso está increíble. Ahora, toda la información y estudio que no tiene a Jesús en el centro solo produce orgullo espiritual. Sé que suena fuerte, pero es la realidad. Y cuando estamos envueltos en orgullo, difícilmente podemos experimentar y ver a Cristo Jesús. Es mucha Biblia y mucha teología, pero muy poco Cristo, muy poca vida espiritual, muy poca transformación verdadera. Pero si algo podemos aprender de estos dos hombres, es que la humildad es la actitud con la que debemos acercarnos a Dios por medio de su palabra, y de esta manera experimentaremos a Cristo y su vida en nosotros. Por eso me encantan estos dos hombres confundidos y cargados de tristeza, porque es en esa condición donde Jesús les abre el entendimiento y dice: ellos dos están dispuestos a saber y entender por qué sucedieron todas estas cosas. Por lo tanto, les voy a explicar cómo toda su información, como toda esa enseñanza del Antiguo Testamento, cómo todo apunta hacia mí. Ellos estaban con la actitud correcta y con el corazón dispuesto a entender. Por eso digo que la humildad es la actitud con la que debemos acercarnos a Dios por medio de su palabra, y de esa manera experimentaremos a Cristo y su vida en nosotros. Y quiero ir terminando con esto. Siempre que tengo la oportunidad de enseñar este pasaje de Lucas 24 en algunas de mis clases en Colectivo Ancla, siempre les hago esta pregunta, y te la quiero hacer a ti también. Ya te expliqué lo que yo creo de la doctrina de la Biblia: la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia, la claridad, la veracidad y todo esto. Pero más allá de eso, sea que yo esté en lo correcto o que esté en lo incorrecto, ¿qué sientes cuando terminas de leer la Biblia? ¿Qué es lo que sucede en tu corazón cuando terminas tu tiempo de lectura? Agarras el libro, lees tu plan bíblico por cumplir y dices: ok, pues ya terminé, me voy a ir a mi trabajo, voy a ir con mi familia. ¿Sigue todo igual o hay algo que arde en tu corazón? Te pregunto esto porque cuando estamos frente a la Biblia y comenzamos a ver a Cristo en cada pasaje, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, no nos podemos quedar iguales. Algo tiene que arder en nuestro interior. Debe ser como un hambre insaciable que se despierta en nosotros por la persona de Cristo. Y no es por aumentar nuestro contenido de información ni de teología, sino es porque queremos crecer y profundizar en nuestro conocimiento de Jesús. Por eso Pablo podía decir en Filipenses 3, aquel apóstol que tenía todo, que lo sabía todo, que lo vivía mucho mejor que cualquier otro fariseo, él dice: todo lo que yo sé y todo lo que yo tengo es como basura, es como estiércol, es como un desperdicio a los pies de Cristo Jesús. Por eso dice: prosigo adelante, sigo hacia lo que está por delante, fijo mis ojos en Cristo, presiono por conocer más de Jesús y vivir la vida de Cristo en este mundo. Es más allá de querer tener un conocimiento teórico. Lo que Pablo anhelaba era una teología experimental, una teología encarnada en su vida, como lo decían los antiguos puritanos, una teología que se experimenta y que se vive, no una teología que me infla el cerebro, sino una teología que lo puedo sentir aquí en mis huesos. Si tú estás leyendo tu Biblia solo por leerla y no sucede nada, es tu tiempo de comenzar a centrar tu lectura en Jesús. Es momento de centrar todas tus doctrinas, toda tu teología en la persona de Cristo Jesús. Porque cuando tú lo centras todo en Cristo, entonces todo cae en el lugar correcto. No hay nada más increíble que ver a Cristo revelado en cada pasaje de las Escrituras, porque es solo Cristo quien hace arder nuestro corazón de amor por Él. Ah, espero de verdad que este versículo, este episodio te haya gustado, te haya animado y sobre todo, más allá de que tú tengas mis convicciones, que tú puedas crear tus propias convicciones y que este episodio sea de ánimo para ti, para que puedas conocer más y más a Jesús en este tiempo de cuarentena. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el próximo episodio.